Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, feliz jueves 22 para cada uno de ustedes, o feliz jueves, porque ustedes saben que desde los miércoles pues ya empezamos, o bueno, yo empiezo, ¿verdad?, a hablar el fin de semana. Muy buenas noches para cada uno de ustedes, nuestros seguidores, que cada día nos escuchan en este momentito de 7 a 8 de la noche, y también para aquellos que quizás no puedan hacerlo en vivo, pero también nos escuchan a través de las plataformas digitales correspondientes. Santiago, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Rosy. Buenas noches a todos nuestros radioescuchas que en este momento posiblemente estén ya en sus casas, ojalá, o los que están en el tapón.
Hombre,
aquí los acompañamos este ratico mientras aprenden un poquito de finanzas, o usted que se levantó temprano y por Spotify nos está escuchando, sí, mientras hace ejercicio, mientras se ducha, bueno, en fin. Buenas a todos, estamos felices de acompañarlos, y yo estaba un poquito preocupado, Rosy.
¿Por qué? Cuénteme, a ver.
Te sentí como dudando sobre el jueves, como que no estabas tan clara que hubiera jueves. ¿Ha sido una semana larga o qué?
Bueno, Santiago, yo creo que ha sido una
corta
semana. No, ha sido larga.
Ah,
muchas cosas.
Bueno, eso está muy bien. Interesante también que tengamos mucho que hacer, y sobre todo que estemos ocupados, sí, agregando, sí, valor a nuestras vidas. Rosy. Hablando de tiempo, de valor, de dinero, de todo esto, ¿por qué no vamos a hablar un poquito de finanzas de una vez? Y entonces
presentamos
nuestra agenda.
Claro que sí, Santiago, y aterrizamos inmediatamente con nuestra agenda, con los factores del día. La Reserva Federal muestra cautela ante una bajada de tipos demasiado rápido, esto de acuerdo a las minutas de la Fed.
De otra parte, von der Leyen ve en Chile un modelo para diversificar materias primas en la Unión Europea.
Y continuando las internacionales, el Banco Mundial dice que el crecimiento económico global está en el nivel más bajo de los últimos 40 años.
Ya aquí en la República Dominicana, la Superintendencia de Bancos presenta observaciones a la normativa sobre cuentas embargadas o con oposición.
Y yo estoy muy de acuerdo con este factor, porque todas las transacciones que hago, las hago LBTR. Y señores, LBTR ha marcado un antes y un después en el sistema de pagos de nuestro país.
Y hoy no se pierdan el final de los factores del día, porque hablaremos de una oportunidad de inversión, claro que sí, las subastas competitivas de notas del central que vuelven al mercado.
Y seguido nos vamos a conversar a fondo, y hoy lo hacemos con nuestro querido Jacinto Díaz, sí, porque hoy es jueves, y estaremos conversando sobre una transacción que pone a temblar la hegemonía de las tarjetas de crédito en los Estados Unidos.
Posteriormente iremos a nuestra estadística de hoy, donde hablaremos del bolsillo de muchas de las personas del Gran Santo Domingo. Les contaremos cuánto aumentó la canasta básica de consumo en el Gran Santo Domingo durante el último año.
Y luego nos vamos a adición o sustracción, sí, porque hoy es jueves y tenemos encuesta. Vamos a conocer el resultado de la pregunta que dejamos la semana pasada y conoceremos la encuesta para esta semana.
Oye, ¿y sabes qué? Me parece como interesante que esta semana hemos estado como centrados en la democracia. Así que no se sorprendan que la pregunta tiene que ver algo con
eso. Es correcto.
Con lo que te van a sorprender es con la persona que me va a subir al ring hoy.
Ay, Dios mío.
Yo estuve con esa persona hace mucho tiempo este ring. Esa risa nerviosa. Sí, señores. Me voy con Rosy Abreu a Fracciones Heterogéneas, donde vamos a debatir las ventajas de consolidar las deudas o de no hacerlo. No se lo vayan a perder, que Rosy está entrenando desde hace como una semana.
Bueno, y como hoy estamos muy cargados, así como lo escucharon, Para culminar nuestro programa, lo hacemos con nuestra frase a recordar, así que quédense con nosotros porque Sumas apenas está iniciando.
Los factores del día llegan a nosotros gracias al Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
Y damos inicio a nuestros factores en los mercados internacionales. Los funcionarios de la Reserva Federal indicaron en su última reunión que no tenían prisa por recortar los tipos de interés y expresaron tanto optimismo como cautela sobre la inflación. Esto según las actas de la sesión publicada en el día de ayer. El debate se produjo cuando los responsables políticos no solo decidieron mantener sin cambios su tipo de interés de referencia a un día, sino que también modificaron la declaración posterior a la reunión para indicar que no se producirían recortes hasta que el Comité Federal de Mercado Abierto, encargado de fijar los tipos, tuviera mayor fuerza o confianza en que la inflación estaba retrocediendo. El resumen de la reunión indicaba una sensación general de optimismo en cuanto a que las medidas adoptadas por la Reserva Federal habían logrado reducir la tasa de inflación que a mediados del año 2022 alcanzó su nivel más alto en más de 40 años. Sin embargo, los funcionarios señalaron que querían ver más antes de empezar a relajar la política, al tiempo que decían que las subidas de tipos probablemente han terminado. Antes de la reunión, una serie de informes mostraban que la inflación, aunque todavía elevada, estaba retrocediendo hacia el objetivo, que es de un 2%, aunque las minutas volaron o valoraron los sólidos progresos realizados, el comité consideró que algunos de ellos eran idiosincrásicos y posiblemente debido a factores que no van a perdurar.
Vamos a hablar de la señora von der Leyen, que como presidenta de la Comisión Europea avisó hoy contra la dependencia de la Unión Europea en China en materias primas necesarias para la descarbonización y citó el acuerdo que existe entre la Unión Europea y Chile sobre litio como un modelo que puede funcionar para diversificar los suministros de la Unión Europea. Ella señaló, abro comillas, hemos observado que en los últimos 20 o 30 años China estratégicamente ha comprado mina tras mina tras mina globalmente. Toman las materias primas, tienen el procesado en China y tienen el monopolio de estas materias primas. Cierro comillas. Esto lo hizo durante un coloquio con industriales comunitarios. La presidenta de la comisión subrayó que el 97% del litio que se consume en la Unión Europea viene de la China, algo que no es bueno porque los 27 países europeos son totalmente dependientes de China en esto. Y defendió la estrategia de autonomía estratégica de la Unión Europea para contar con más proveedores como Chile. Lo que hacemos ahora, dijo ella, es que hablamos con otros países, por ejemplo Chile, con quien acabamos de cerrar un acuerdo sobre litio para diversificar la cadena de suministro y no tener una situación como la de Rusia con sobredependencia y potencial chantaje, añadió la señora von der Leyen. Von der Leyen claramente se refería a los acuerdos firmados el pasado diciembre entre Europa y Chile para modernizar los pactos anteriores con vistas a reforzar la cooperación política y fomentar el comercio y la inversión, y en concreto, el abastecimiento de materias primas a través del potencial minero del país suramericano. Los acuerdos pendientes aún de ratificación consagran gran importancia al cobre y al litio, el llamado oro blanco en nuestros días, del que Chile es el segundo productor mundial.
Y continuando con los factores internacionales, el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, aseguró en el día de hoy que el crecimiento económico mundial se encuentra actualmente en el nivel más bajo en los últimos 35 o 40 años, esto debido a las guerras de Gaza y Ucrania, además de las tensiones que están ocurriendo en el Mar Rojo. En el marco de la cumbre mundial de gobiernos, un foro de autoridades políticas y económicas globales que comenzó el pasado lunes en Dubái, el presidente del Banco Mundial explicó que el crecimiento económico a nivel mundial se ve impactado por las guerras en la franja de Gaza, Ucrania, además del conflicto del Mar Rojo. Cito, todos los retos de la inestabilidad por lo que está ocurriendo en la región, claramente con los sucesos en Gaza, pero también en Ucrania, estos dos factores juntos, además del Mar Rojo, son variables de lo que ya resulta ser probablemente el más bajo crecimiento de los últimos 35 o 40 años en el mundo. Esto indicó el presidente del Banco Mundial. Además, añadió lo siguiente. Son factores que estaremos vigilando de cerca, aseveró en una entrevista durante esta primera jornada de la cumbre. En ese sentido, también apuntó que sin un crecimiento económico real no se puede lograr prosperidad, pero tampoco se va a poder lograr la paz. Durante esta semana, en la nueva edición de esta cumbre, líderes políticos y económicos, incluidos una veintena de jefes de Estado y de gobierno, abordarán una amplia agenda de temas relacionados con los retos del futuro en diversos sectores.
Bueno, venimos a la República Dominicana, donde la Superintendencia de Bancos ha presentado observaciones a la normativa sobre cuentas embargadas o con oposición. El ente supervisor precisó que durante 2023 las cuentas embargadas involucran depósitos que ascendían en promedio a 26.600 millones de pesos al mes. Efectivamente, la Superintendencia de Bancos remitió a la oficina de la senadora Farideh Raful, en su condición de miembro de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de esa Cámara Legislativa, observaciones sobre la legislación vigente en materia de embargo retentivo y la oposición en República Dominicana. La Superintendencia procura una mayor protección de los intereses de los depositantes y el sano funcionamiento del sistema financiero, tomando en cuenta que el uso desmedido y desmesurado de estas figuras puede impactar severamente las finanzas particulares y colectivas de personas físicas y jurídicas. En ese sentido, el ente supervisor detalló que en el 2023 el monto promedio mensual de los depósitos embargados o congelados en entidades financieras superó los 26.600 millones de pesos colocados en 157.160 cuentas en 28 entidades de intermediación financiera diferentes. Las propuestas de la institución, elaboradas a petición del equipo de la senadora Raful, resaltan la necesidad de establecer mecanismos que prevengan cualquier abuso y aseguren la aplicación legítima del embargo retentivo y la oposición, pues el marco jurídico actual carece de sanciones claras ante usos indebidos de estas herramientas. La superintendencia advirtió que para lograr estas mejoras será necesario modificar aspectos contenidos en el Código Civil Dominicano, el Código de Procedimiento Civil, la Ley 834-78, que modifica el Código de Procedimiento Civil, y la Ley 396-19, sobre el otorgamiento de fuerza pública para llevar a cabo medidas conservatorias y ejecutorias.
Y continuando, ahora vamos a hablar de las transacciones LBTR. Y es que el sistema de liquidación bruta en tiempo real, LBTR, constituye, sin lugar a duda, uno de los avances más importantes en el sistema de pagos de nuestro país. Los usuarios de los servicios financieros hacen uso de esta herramienta en el momento en que realizan alguna transacción electrónica. ¿Qué quiere decir esto? Que a través de esta, que se realiza en la banca digital, según el Banco Central Dominicano, lo implementa desde el 28 de abril del año 2008. También están las transferencias ACH, que es un servicio de interconexión entre las entidades financieras administrado por el Consorcio de Tarjetas Dominicanas, Carnet, el cual permite a los usuarios de los servicios bancarios sin ningún costo originar y recibir transferencias de fondos en pesos de un banco a otro a través de Internet y otros canales electrónicos sin tener que recurrir a una sucursal u oficina bancaria. Para el caso de las transacciones LBTR, gestionado por el Banco Central, es un sistema electrónico de pagos a través del cual los participantes o usuarios pueden realizar transferencias electrónicas de fondos, tanto en pesos así como en dólares. entre sí y con el Banco Central, así como liquidar las instrucciones u órdenes de pagos en forma continua, en tiempo real y términos brutos, es decir, una transacción a transacción en sus cuentas corrientes en el Banco Central. Y de acuerdo a lo que indica el Banco Central, las características más importantes de este sistema es que además de garantizar de forma inmediata la liquidación, las órdenes de transferencias de fondo, una vez sean aceptadas y liquidadas por el sistema, adquieren el carácter de irrevocables.
Bueno, vamos a hablar de inversiones. ¿Qué dices, Rosy? ¿Te gusta?
Siempre es bueno hablar de inversiones.
Y como no nos acompañan nuestros amigos de Parvaloy, nosotros sí les vamos a comentar que vuelven las notas del Banco Central. Subasta para el día de mañana, para el 28 de febrero. Estoy como tú.
Santiago ya está en el feriado, Dios
sí,
mío,
ya
quiere
feriado.
Irse
Pero
rápido.
Precisamente como viene feriado, pues queremos anunciarles que el próximo miércoles 28 de febrero habrá subasta de notas del Banco Central. Importante que ustedes recuerden, pues que ese día tienen que hacer su oferta a más tardar hasta las 12 del mediodía, pero posiblemente es mejor que hablen con su puesto de bolsa favorito, porque los horarios normalmente los puestos los adelantan un poquito para tranquilidad de los inversionistas y del mismo puesto, adelantándolo más o menos hasta las 11, 11 y media, dependiendo del puesto de bolsa. La liquidación será el viernes 1 de marzo, es decir, ese día es cuando nosotros damos el dinero al Banco Central y el Banco Central nos entrega los títulos como tal. La metodología de adjudicación, ustedes ya lo saben, es a precios múltiples, es decir, yo doy mi tasa y si quedo por debajo de la tasa de corte, la tasa que el Banco Central me va a dar para el precio es precisamente la que yo ofrecí. El monto total de dinero a subastar es de 10 mil millones de pesos y esto hace parte de la emisión que sacaron este año, el 17 de enero de este año, y que tiene vencimiento el 17 de julio del 2026. Es decir, días al vencimiento faltarían 868 días y los días del cupón corrido que ya han transcurrido son 44. Recordarles que la tasa cupón de este título es del 8.50% y que paga semestralmente. Para participar se requiere un monto mínimo de 1 millón de pesos para hacerlo directamente en la primaria, sino a través del secundario en su puesto de bolsa, quizás pueden adquirir estos papeles.
Y con este factor culminamos nuestros factores del día de hoy, pero al regreso conversaremos a fondo con nuestro querido Jacinto Díaz.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
El mundo está lleno de ideas. Te ayudamos a iluminar la tuya. ¿Qué idea quieres cumplir en este 2024? En el Banco Popular llevamos 60 años cumpliendo con las ideas de los dominicanos. Día a día construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre.
Les presento a Juancho.
¿Qué lo qué?
Juancho era muy obeso.
Redondo, manito.
El mes pasado empezó el gimnasio. En la primera semana perdió 100 libras. De tener una barriga de Santa Claus, pasó a tener cuadritos en solo 3 semanas.
Roca y pico.
Hoy le dio con 500 libras a pecho. Con apenas un mes de ejercicios, participará en su primer evento de fisiculturismo. No te lo creíste, ¿verdad? Si no te crees lo de Juancho, ¿cómo le puedes creer a alguien que promete duplicar tus ahorros en 30 días? Si ganarte el dinero es difícil, no lo arriesgues tan fácil. Confía tu dinero a entidades supervisadas. Más información en misioncentinela.com, Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Bueno, Volvemos aquí a conversar a fondo sobre los mercados internacionales y por supuesto que volvemos a sacarle provecho a la ayuda que nos brinda Jacinto Díaz con mucho interés, con mucho empeño para que ustedes conozcan un poquito más de lo que está pasando afuera, cómo está pasando y cómo nos puede afectar. Esta noche con una noticia que a lo largo de esta semana ha sonado de manera relevante y que habla un poquito de la consolidación de los mercados. Jacinto, muy buenas noches, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, Santiago. Pues mejor aquí ya con ustedes y con esta gran audiencia, de verdad. Gracias por permitirme unirme aquí otro jueves más. La verdad que disfrutándolo mucho.
Nosotros también disfrutando mucho las noticias que nos traen, los temas, los comentarios, los conceptos, las perspectivas de las cuales nos hablas en los mercados internacionales. Jacinto, hoy nos traes una noticia de tu querida Nueva York, allá donde viviste, allá donde trabajaste un tiempo. Cuéntanos, por favor, de qué se trata.
Claro, pues si recientemente has visto en las noticias, hay una transacción muy importante en el sector financiero de los Estados Unidos y es pues la propuesta de adquisición de Capital One. Muchos la conocen, es un banco muy importante en los Estados Unidos, y su propuesta adquisición de las tarjetas de crédito Discover. No sé si las conoces así, esa de, está obviamente Visa, Mastercard, American Express, y está esa, siempre esa cuarta que de vez en cuando vamos viendo, que son las tarjetas Discover, y la empresa pues que las respalda. Y recientemente Capital One está en proceso obviamente de aprobación regulatoria, pero ha negociado para adquirir el 100% de las acciones de Discover. Así pues, uniendo lo que viene siendo uno de los bancos relativamente, no te diría los top 10, pero de muy buen tamaño en los Estados Unidos, Capital One, con una de las empresas más importantes de temas de tarjeta de crédito y transferencia de pagos, como Discover.
Oye, Jacinto, perdóname te interrumpo. Sí, sí. Es como relevante, creo yo interesante, que normalmente pues todos los bancos nacen y después emiten sus tarjetas de crédito a sus clientes, pero muy poquitas empresas son primero compañías de tarjeta de crédito y luego bancos, que es lo que ocurrió con el caso de Discover, que hace muchísimo tiempo era, yo no sé si a ti te alcanzó a tocar, no sé si lo hubo en República Dominicana, en Colombia lo hubo, la marca Sears, y ellos tenían la tarjeta Sears Card. Y Capital One también comenzó como compañía de tarjeta de crédito, luego se fueron expandiendo y pues ahora, bueno, hace tiempo son banco, pero se consolidan ahora de una manera importante en ese mercado que tú nos señalas. Simplemente una acotación ahí para que nuestra audiencia tenga presente.
Sí, y creo que es interesante porque muchas veces, así como dices, o sea, muchas empresas pues tienen sus tarjetas de créditos pues con su marca personal, o sea, su marca privada, basada en la tecnología y la plataforma de Visa o Mastercard o American Express Discover. Hay muchas tarjetas que pues dan muy buenos puntos y beneficios, etcétera. Pero imagínate, esto es que esa plataforma de pagos, de transacciones, Discover, o sea, no es que se le está poniendo el nombre de Capital One en esas tarjetas, sino es pues efectivamente como una integración vertical de que tienes tanto el banco como la empresa que da los servicios per se, que le estará dando servicios a otros bancos también. O sea, hay un tema ahí de como conflicto de intereses que todavía debe ser aprobado por el regulador en Estados Unidos, porque la verdad que sí tendría un impacto muy material al tamaño de esta empresa y el poder que tiene, ya que tiene muchas sinergias entre lo que es el tema de los financiamientos, los préstamos, las cuentas, con ahora la plataforma, una de las plataformas principales de los Estados Unidos. Era una ventaja muy interesante acá, por lo bueno.
Te me adelantaste un poquito a la pregunta del regulador, precisamente porque, si no estoy mal, tú me corriges, esta será como la primera fusión bancaria luego de que en el año 2021 el presidente Biden hiciera la promoción de la competencia de la industria bancaria. Entonces, creo que es interesante ver cómo el regulador se va a acoger a permitir que los mercados continúen creciendo, continúen evolucionando, continúen consolidándose, pero de otra forma, pues garantizar que el acuerdo que se haga sea bueno tanto para los consumidores como para los accionistas.
Claro.
Entonces yo creo que va a ser interesante ver eso a lo largo. Más o menos, ¿cuánto se puede tomar un proceso de estos o qué se ha dicho al respecto, Jacinto?
Sí, lo que se está planteando es que la finalización de esa transacción puede estar tomando unos meses hasta fácil un año. O sea, estamos hablando de final de 2024, inicio de 2025, porque el tema regulatorio, como dijimos, es un tema que el Biden, per se, como dices, está tratando de mantener la competencia, o sea, una economía dinámica, pero nada, o sea, es una industria que ya está relativamente madura en ciertos aspectos y es natural que vengan oportunidades de consolidación dentro de la misma. Esta fue la transacción más grande del año al momento. Estamos hablando de 35 mil millones de dólares, o sea, 35 billion, que la verdad que es un monto increíble y por eso el escrutinio en esa transacción particular va a ser muy notable porque ya tiene un impacto mayor.
Para que nuestra audiencia tenga una dimensión del tamaño de esta transacción, 35 mil millones de dólares o 35 billion dollars es equivalente a un tercio de lo que produce la República Dominicana a lo largo de un año, más o menos, todo el país. Es decir, es una transacción gigantesca y creo que definitivamente es la más grande desde hace varios años, ¿o no?
En el sector financiero per se, que bien sí, recuerda, entiendo que sí, o sea, han habido transacciones importantes, vimos ahí el año pasado con el tema de la pequeña crisis financiera de los bancos que le fue mal, pero sí, yo te diría que debe ser de la más grande en muy buen tiempo. No sé si el de Credit Suisse con UBS habrá sido una muy grande también.
Jacinto, leía yo en internet en estos días que una de las cosas que llamaba mucho la atención es que esta tarjeta, tarjeta, medio de pago Discover, tiene algo bien particular. Es la cuarta más grande de Estados Unidos, como tú señalabas, ¿no? Está Visa, Mastercard, uh-huh, después Amex. Y finalmente está, bueno, finalmente en cuarto lugar, pero creo que bastante lejos, no he visto las cifras, pero sé que es la cuarta, me imagino que no tan cerquita a Amex, a Mastercard y a Visa. Pues está esta tarjeta, pero que tiene un sistema bien curioso porque permite que los usuarios de la tarjeta, además de tener un crédito que por estos días, pues tiene una tasa de financiación bien elevada. Acordémonos que estamos en tasas históricamente altas en los Estados Unidos y en las tarjetas de crédito no son la excepción, está alrededor del 21.5%, que es muy alto para los Estados Unidos. Pero además de esta característica que es similar en todas las tarjetas de crédito, los usuarios de estas tarjetas de crédito pueden tener saldos en esas cuentas de las tarjetas para generar intereses a su favor, que es algo que las otras tarjetas de crédito no tienen. Y leía yo, para que tengan ustedes presentes, que los clientes de Discover tienen alrededor de un poco más de 102 mil millones de dólares en sus tarjetas de crédito en saldos. Y tiene una morosidad realmente a 30 días que ha venido aumentando en la medida que las tasas también aumentan. Así que yo creo que eso será algo que el regulador, como tú dices, también va a mirar bien, y es el riesgo de morosidad. Si con esta transacción se dispara, si se puede volver un riesgo sistémico aún mayor, y estará entonces mucho más atento a decidir si aprueba o no se aprueba. Ahora bien, esta transacción estaría cubierta con la administración esta de los seguros de depósito, o eso realmente los montos que se manejan no son tan significativos. No lo sé, te pregunto porque no sé si realmente vaya a ser solo el regulador bancario o también esta parte del seguro de depósito va a tener que ver con eso cuando se piensa que las provisiones por pérdidas de Capital One aumentaron durante el año pasado, ¿no?
Justo a ese punto, creo que es muy importante lo que comentas, el tamaño de los préstamos o de la cartera de deuda de esa tarjeta de crédito, del lado bancario de esa tarjeta de crédito de Discover y Capital One, pues haciendo una fusión de estas dos empresas, crearía el portafolio más grande de los Estados Unidos a nivel de préstamos, a nivel de deuda vigente, ya sea formato tarjeta de crédito o formato pues, préstamo, llevando pues, a un total de más de 250 mil millones de dólares sobrepasando JP Morgan, Citi, American Express, a nivel de cartera, de préstamo como tal. Entonces, es muy importante esta transacción y ver si finalmente, verdaderamente, sí se va a poder ejercer. Añadiría, esta transacción per se se caracteriza, es casi como una fusión, más que necesariamente una adquisición, porque el formato que
Así
se está
es
utilizando.
Importante.
Sí, o sea, no es todo 35 mil millones de dólares cash que está necesariamente sacando Capital One para poder adquirir a Discover, sino se hizo un formato, esquema adquisición, pero es casi es más fusión, donde se utilizan las acciones que cotizan en bolsa de Capital One, pues se canjean a un valor predeterminado para convertirse en acciones de Discover o viceversa. O sea, se compra la de Discover en un tipo de canjeo de swap accionario donde no es un tema de que se está buscando, como te dije, esa liquidez cash para comprar, quien dice, las acciones de Discover, sino es, termina siendo como un tipo más de fusión, aunque legalmente se trata en un formato adquisitivo.
Oye,
que
y
creo
una
que...
pregunta, ese,
¿Sí?
digamos, ese, esa fusión, sí, porque realmente sería como una fusión donde los accionistas de Discover van seguramente a recibir acciones de Capital One.
Sí.
Se haría los precios de mercado de la acción de Discover o se ha pensado en fijar un precio específico
Sí.
o cómo sería? ¿O no se sabe
Entonces,
todavía?
El monto pactado es por cada acción de Discover, Capital One estaría pagando 1.01 acciones del mismo Capital One. Entonces, la persona de Discover obtiene algún tipo de prima por el valor de su acción que posteriormente se va a convertir en una de Capital One. Así como lo entiendo por el momento, no sé cómo se materialice de forma de que el regulador pueda aprobar este tipo de transacción. Creo que hubo un poco de ingeniería financiera para lograr de que esto sea aprobado, pero fuera bien cierto un tema de primas que se pagarían a aquellos que tienen de Discover, que se convertirá ya en Capital One posterior a la finalización de la transacción.
Jacinto, supongo yo que Capital One es la empresa, pues obviamente es la empresa que se queda, es la adquiriente, pero ¿quedan los accionistas de Capital One como accionistas mayoritarios o cómo se repartirá más o menos la torta o aún esos cálculos no se han publicado hasta el momento?
Yo creo que eso todavía no está tan claro. Lo que entendería que el pie se hiciera más grande, donde nada, tienes un cierto núcleo de accionistas del lado de Capital One o un cierto núcleo de accionistas de Discover, que pues juntos creará una capitalización mayor a nivel accionario y pues uno tendría un porcentaje menor de a lo que valen más al final del día.
Oye, Jacinto, ¿y estas dos empresas cotizaban en bolsa? ¿Ambas?
Sí, entonces,
¿cotizan?
Ambas estas, sí, estas empresas ambas cotizan en el mercado de valores, ambas también teniendo una capitalización, pues, de un valor comparable. O sea, si ves a Capital One, el valor de mercado que está cotizado está rodeado sobre los 50 mil millones de dólares.
Ajá.
Y el de Discover estaba un poco por debajo de los 30 mil millones de dólares. Sin embargo, con la negociación se pagó una prima, o se negoció una prima para pactarlo en como si valiera 35 mil millones de dólares.
Bueno, interesante transacción en el mercado norteamericano. No dejan de sorprendernos los actores del mercado financiero haciendo fusiones, haciendo escisiones, enviando noticias constantemente a los inversionistas y a los ahorradores. En este caso, sobre todo a los deudores de tarjetas. De repente muchos dicen, bueno, ¿y con esto se escinden las deudas? Claro que no. Precisamente lo que se hace es que se fusionan las carteras para tener una cartera muchísimo más grande y posiblemente, adivino yo, especulo yo, porque no he investigado sobre el tema, Jacinto, encontrar eficiencias en el manejo de esas carteras y sobre todo también pues en el manejo de esos clubes de premios que ofrecen las tarjetas de crédito en Estados Unidos, ¿no? Donde normalmente mucha gente gasta muchísimo con las tarjetas para ganar lo que aquí en República Dominicana simplemente conocemos como millas, pero que allá se traduce en muchos otros beneficios de esas tarjetas de crédito.
Sí, y creo que para finalizar, un comentario interesante. Capital One es el tercer cliente más grande de Visa en los Estados Unidos actualmente. Es decir, que ya ellos teniendo a Discovery como potencialmente parte de su empresa o ya formar parte de su propio núcleo, ya te puedes imaginar de ellos decidir cambiarse de la plataforma de Visa a esa plataforma de Discovery, o sea, el boom que le va a dar a la misma lado de ese negocio de Discovery. Entonces, creo que esa sinergia, como comentabas, y esa prima que se pagó para poder adquirir esa empresa, pues le puede dar un boost muy grande a la marca de Discovery, que quizás antes no la escuchábamos tan frecuente, quizás Visa y Mastercard, pues definitivamente sonaba mucho más. Creo que Discovery, con una transacción como esta, creo que sí le va a dar un push muy grande.
Y de repente yo creo que quizás Capital One no vaya a dejar de trabajar con Visa, obviamente,
Claro.
pero los pone sobre la mesa, incluso a negociar, ¿verdad? Ya es diferente cuando tú tienes otra línea de negocio tan importante y puedes sentarte en la mesa a negociar con mucha más fuerza diferentes aspectos de
Claro.
esos acuerdos que existen para el uso de estas franquicias. Jacinto, muchísimas gracias por seguirnos trayendo información de valor, información interesante para nuestro mercado desde los mercados internacionales. Te
No, un
esperamos
placer.
próximamente aquí en Sumas. Buenas noches.
Gracias, buenas noches.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
¿Te interesa invertir en el mercado de valores? Es un mercado regulado con diversos instrumentos financieros para inversión. Evita esquemas que prometen mucho dinero en poco tiempo con publicidad engañosa donde puedes perder tus ahorros y ser víctima de fraudes sin contar con la protección adecuada. Antes de invertir, asesórate. Asegúrate de que estén registrados. Cuida tus ahorros. Infórmate con nosotros a través de nuestra página web www.simv.gov.do y nuestras redes sociales. Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Les traemos hoy una estadística de aquellas que no gustan tanto, la verdad.
Muy de acuerdo estoy, Santiago.
De aquellas que no nos gusta compartirle mucho a nuestra audiencia porque reflejan el incremento de los precios que todos los consumidores vivimos en República Dominicana. Y es que al analizar el costo promedio de la canasta familiar por región, que se calcula en base a 364 bienes y servicios, se observa que en Ozama, que abarca Santo Domingo y el Distrito Nacional, aumentó un 3.3% en el último año, al pasar de 50.247 pesos en enero del 2023 a 51.928 pesos en igual mes de este año, para una diferencia absoluta de 1.680 pesos adicionales.
En adición o sustracción, es tiempo de conocer los resultados de nuestra encuesta semanal. Participa en nuestro Instagram sumasmasrd o en nuestra página web sumasmas.com.
Y estamos en Adición o Sustracción, como cada jueves, donde vamos a conocer los resultados de la encuesta que dejamos la semana pasada. Sí, ustedes son los protagonistas de todos nuestros segmentos, pero este es uno de los que específicamente pues podemos contar con su voto, con su opinión, ¿verdad, Santiago? Así que cuéntenos cuál fue esa pregunta que dejamos la semana pasada en nuestra encuesta.
La semana pasada hablábamos sobre el transporte en la República Dominicana y es que el presidente Luis Abinader se pronunció diciendo que apostaban por la construcción de vías y transporte masivo para solucionar los tapones. Le preguntábamos a nuestra audiencia si esto sería una decisión positiva o no. ¿Tú qué crees que dijo la gente?
Bueno, Santiago, yo me voy a ir por el sí.
Bueno, vamos a ver entonces qué dijo nuestra audiencia.
Bien.
Sí, no, yo creo que era difícil que ganara el no. Sin embargo, yo pienso que los que votaron que no, es no porque no estén de acuerdo con esta solución, sino que piensan que hay que hacer no solo esto, sino otros temas de educación, de poner sanciones más severas, de hacer cumplir la norma, etcétera, creo yo.
Pensaría es muy cierto, Santiago. Y esa es mi opinión personal. Por eso dije que sí, porque, ¿verdad? Entendía, pero realmente me inclinaba más por esa parte que usted dijo al final.
Pues mira, el 78% de quienes votaron dijeron que sí sería una decisión positiva y el 22% indicaron que no. Vamos a la pregunta de esta semana, una pregunta sobre democracia, dado que la semana, la semana pasada tuvimos elecciones acá y hablamos de la abstención, ¿no?
Pues, sí.
Hablando de ese índice de abstención, hay propuestas para una ley especial para sancionar como delito la abstención electoral. ¿Sería una decisión positiva este tipo de leyes? ¿Sí o no? Por favor, ayúdenos con su voto en Sumas Más a través de Instagram en nuestro perfil. Le debe estar saliendo nuestra encuesta en este momento.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas. No cambies el dial. Seguimos en Sumas.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Es hora de fracciones heterogéneas.
Entremos en debate y escuchemos los argumentos de nuestros invitados.
Fracciones heterogéneas llega a nosotros gracias a Altio, tu vía de acceso a las mejores inversiones.
Bueno, llegó el momento esperado por todos los que participan y escuchan a Sumas. Nos subimos al ring con Rosy Abreu. Y lástima que ustedes no estén en la emisora porque trajo hasta ropa especial para esta pelea.
¡Dios mío! Sonriendo, pero un poquito nerviosa, pero aquí estamos, en pie de guerra aquí.
Eso, me gusta.
Esta para noche, tirar ganchos.
Me imagino que vienen hartos, me toca cuidarme. Bueno, esta noche vamos a hablar de un tema que yo creo que a todos nos ha llegado a la cabeza. Cuando tenemos varias deudas, ¿será mejor consolidarlas o será mejor no hacerlo? Es decir, ¿cuáles son las ventajas de consolidar las deudas y cuáles son las ventajas de no hacerlo? Uno usualmente tendería a pensar que consolidar las deudas es muy positivo. Hay casos en los que sí, hay casos en los que no. Así que esta noche, Rosy y yo les vamos a dar argumentos de lado y lado para que usted, juzgando su condición personal, pues tome la decisión que considera que más le conviene. Rosy, ¿en qué esquina te quieres parar esta noche? ¿Qué vas a defender?
Bueno, yo voy a defender la esquina de la consolidación.
¡Upa! Bueno, Entonces, obviamente, a mí me tocará defenderla de
Sí.
no consolidar las deudas. ¿Quieres iniciar o quieres que lo haga yo?
Vamos a iniciar entonces, Santiago.
Perfecto,
Vamos
adelante,
a
Lupi.
iniciar. Bueno, lo primero es que, como decía Santiago, entiendo que de acá ustedes van a poder tomar de cada lado. Una no es mejor que la otra, pero cada una puede tener un aspecto con el cual usted quizás pueda identificarse y ahí pues poder analizar un poquito más y autorreflexionar de la situación que está en el momento. Porque, escuchen esto, la decisión de pagar, digamos, por separado o de consolidar las deudas, gastos o cualquier situación que usted tenga, pues va a depender de diferentes factores, pero sobre todo, y el más importante, va a depender de la situación financiera y personal de cada uno de nosotros como individuos. Entonces, ¿por qué consolidar deudas? Bueno, punto número uno. Con la consolidación de deuda, digamos que podemos simplificar. ¿Por qué? Porque al consolidar las deudas, podemos simplificar nuestra situación financiera, ya que vamos a hacer una combinación de todos esos pagos que nosotros hacemos, que si tenemos una deuda de tarjeta de crédito, que ya pues pasamos la fecha de pago y estamos en una situación X, obviamente que no podemos hacer el pago correspondiente y ya el banco lo tiene quizás apoderado en su área legal, que si tenemos un préstamo que tampoco podemos pagar en la fecha que nos corresponde, que si también tenemos préstamo hipotecario aparte del personal y demás, o sea, todos esos pagos que realizamos podemos consolidarlo en uno solo. Y esto nos puede facilitar la gestión de nuestras finanzas y reducir el riesgo que le pasa a mucha gente, que es a veces de olvidar el pago o perder de hacer un pago. Punto número dos. Al consolidar, podemos conseguir una reducción en la tasa de interés. Y es que si podemos consolidar nuestras deudas a una tasa de interés más baja que el promedio que tenemos, o sea, cuando hacemos el promedio, el cálculo y promediamos la tasa que tenemos con todas las deudas que tenemos en el momento, pues probablemente vamos a estar ahorrando dinero en los intereses a largo plazo. O sea que esto es un punto muy importante a verificar. Punto número tres, que va muy alineado con el punto número uno, y es que vamos a tener un único pago mensual, ya que al consolidar solo vamos a hacer un solo pago, lo que nos puede facilitar la planificación de nuestro presupuesto y asegurarnos de que no nos falte ningún pago por realizar. Punto número cuatro. Vamos a, digamos que tenemos un potencial para plazos de pago más largo. Y esto, dependiendo de la forma en la que consolidemos nuestras deudas, es posible que al hacerlo podamos extender el plazo de pago, lo que puede reducir nuestro pago mensual y pero potencialmente aumentar el costo total de la deuda. ¿Qué quiere decir esto? Que esto tenemos que analizarlo muy bien, ya que si recordamos la parte de la reducción de tasa de interés, pues van muy de la mano. Señores, al final yo creo, como dijo Santiago, ninguna es más buena que otra. Lo que sí yo les puedo decir es que si usted toma un préstamo y va, o sea, aplica para un préstamo de consolidación de deudas y usted toma ese préstamo, sea responsable y realmente pague esas deudas, porque, señores, si usted no paga las deudas, al final va a estar peor de cómo estaba al principio, Santiago, porque he conocido personas que han tomado préstamos para consolidar deudas, no hacen el pago de todas las deudas, pueden pagar una o dos deudas y se quedan con el otro dinero, lo gastan en otras cosas y al final tienen muchas deudas más que las que tenían al principio.
Bueno, muy bien, Rosy, me parece que has hecho una muy buena defensa. Parece que tiraste un
Ay,
par de
Dios mío.
argumentos interesantes, pero yo también tengo mis argumentos para no consolidar deudas.
Lo
Los
sé.
tengo bien concreticos para que veas. Van a ser unos golpes pocos, pero fuertes y certeros.
Contundentes.
No, no sé si contundentes, espero que no, porque queremos Rosy para rato. Así que no, contundentes no, pero pocos y espero que certeros. El primero, la flexibilidad en la gestión de pagos. Es decir, cuando usted no consolida sus deudas, puede manejar individualmente cada una de estas deudas según las necesidades financieras que se vayan presentando. Es decir, lo que esto significa es que podemos priorizar pagar deudas, por ejemplo, que tienen las tasas de interés más altas o que tienen mayores o menores plazos al vencimiento. En muchos casos, por ejemplo, la gente prefiere escoger aquellos que tienen vencimientos más cercanos para ayudarnos a acabar con una deuda rápidamente y empezar a ahorrar esos recursos a largo plazo en lugar de seguirlos pagando una cuota. Así que nos da flexibilidad para esa gestión de pagos. Lo segundo es que posiblemente nos evita cargos, algo que se llama cargos por consolidación de deudas o cargos por transferencia. Es decir, es posible que cuando consolidamos deudas, por ese servicio de consolidación, pues nos cobren un cargo administrativo. Es posible que ocurra. O simplemente por el servicio de asesoría para consolidar esas deudas. Entonces, el no hacerlo nos evita claramente esos cargos. Lo tercero es que nos da, digamos, la posibilidad de preservar la preservación de activos y límites de créditos. ¿A qué se refiere esto? Que en algunos casos la consolidación de deuda implica que algunos activos que estaban como garantía para uno de los créditos, pues se vuelve garantía para la consolidación de todos los créditos. Entonces, posiblemente no lo vamos a poder liberar tan rápidamente porque esa deuda que ahora se ha consolidado, pues posiblemente sea de más largo plazo y esto haga que no tengamos la disponibilidad de ese activo para cuando lo requiramos de nuevo para otras deudas nuevas, etcétera. Y por el otro lado, pues consolidar las deudas simplemente quizás lo que nos puede hacer es que pues aumente, digamos, nuestro endeudamiento global en cierta medida a un solo plazo, a una sola tasa, y eso representa riesgos para nuestras finanzas. Lo cuarto es que no consolidar las deudas quizás nos ofrece un mayor control sobre nuestras finanzas. ¿Y por qué digo esto? Porque tratándose de diferentes deudas, podemos en alguna forma monitorearlas y ajustar individualmente nuestros pagos y nuestras estrategias de pago para adaptarnos mejor a nuestro presupuesto. De hecho, muchas personas, por ejemplo, tienen deudas para cuando reciben el pago quincenal. Entonces, tienen deudas que se vencen el 16 o 17 y otras que se vencen el 2 o 3 de cada mes. Con eso, con los pagos que reciben, con los ingresos que reciben, tienden a pagarlos. Cuando usted consolida, pues todo se le vuelve un único pago, seguramente mensual, que tiene usted que prever de una manera adecuada para no tener complicaciones. Y lo último que me gustaría rescatar a mí, Rosy, es que el tener diversas deudas y no una única deuda, tal vez le da mayores oportunidades para negociar con las entidades financieras, por varias razones. La primera, porque al tratarse de montos más pequeños, quizás puede ser más fácil la reducción de tasas, la reducción de plazos, la refinanciación, etcétera, porque para el banco no va a ser tan complejo el análisis ni nada de esto. Y lo segundo y más importante es que posiblemente muchas de estas deudas no se encuentren con la misma entidad financiera, con el mismo acreedor. Así que vamos a poder recurrir a diferentes acreedores a pedirles lo mismo, es decir, a pedirles que nos bajen las tasas, a que nos permitan planes de pago más flexibles, a que nos permitan incluso hasta la exploración de condonar parcialmente deudas cuando tengamos complicaciones grandes y atrasos grandes, que ojalá no sea el caso. Pero en ese sentido, pues al tener diferentes acreedores, tengo mayores opciones de poder negociar estas deudas con estas diferentes entidades a las que les debo o personas a las que le debo. Así que ahí tienen ustedes argumentos de lado y lado para consolidar deudas o para no hacerlo. Piense bien qué es lo que más se adapta a su necesidad hoy en día. Y si definitivamente considera que la consolidación es lo mejor o le da grandes ventajas cuando usted se acerca al banco y le dicen, oiga, si usted consolida deudas, le vamos a bajar la tasa en un porcentaje que para usted sea significativo, pues hombre, hay que tomar la oportunidad cuando viene y tomar la mejor decisión de acuerdo a nuestras circunstancias.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, inversiones, préstamos, fondos mutuos y pensiones.
No se les vaya a olvidar todo lo que puede hacer JMMB por ustedes, así como les pedimos que no se les vayan a olvidar las frases a recordar que les damos aquí en sumas con mucho cariño y mucho aprecio, buscando su bienestar. Hoy la frase le corresponde de nuevo a Rosy Abreu y nos la envía una mujer también, así que Rosy, adelante.
Y la frase de esta noche viene de manos de Julia Cameron, quien es una escritora, profesora, periodista, cineasta, dramaturga y compositora. Es conocida también por las obras que ha escrito y cuentos, además de ensayo y musicales. En manos de la señora Julia Cameron, nos llega la siguiente frase. El proceso de creación es un proceso de entrega y no de control.
Uy, ¿tú cómo la lees?
Bueno, Santiago, yo creo que por más, o sea, cuando estamos creando, cuando estamos haciendo algo, tenemos que aprender en ese mismo proceso a delegar y a no a controlar, y no a controlar. No podemos tener el control de todo.
Vea, pues, yo pensando que ella es un artista, diría pues obviamente que cuando el alma es libre hay más creación.
Claro.
Pero en las finanzas, yo creo que deberíamos leerla, de que... Sí. Infortunadamente no todo está bajo nuestro control, pero lo que
Así
sí
es.
Está bajo nuestro control es el proceso de creación de esos objetivos, de esas metas, de esos claro. planes.
Así y que educarnos, cosita, Santiago.
Claro, y si hay cositas que se nos salen de control, usted siga trabajando que con esfuerzo, con dedicación, posiblemente volver realidad esos objetivos llegue pronto. Así que a entregarnos al proceso de creación con entusiasmo, con energía. Así como nos entregamos esta noche al descanso, para mañana reencontrarnos aquí viernes con nuestra programación especial, Rosy.
Así es, Santiago. Y como lo prometido es deuda, mañana voy a empezar a pagar esa deuda que dejé de los consejitos. Así que ya ustedes saben, nos reencontramos mañana viernes en nuestro Happy Hours.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.